Buenas tardes, estamos en la radio La Vide. Es un proyecto de innovación docente del área arqueológica. La radio universitaria como recurso para el desarrollo de la competencia mediática aplicado a la divulgación arqueológica de las villas y los palacios imperiales. Somos Gabriela, Olaya, Pablo, Andrés, Tomás, Elías y José Manuel. Y vamos a hablar acerca de la Villa de Magencio. Tradicionalmente, la investigación ha identificado a las villas romanas como asentamientos rurales en los que se podían distinguir una parte urbana, una parte rústica o de servicios y una parte destinada al almacenamiento y proceso de transformación. En suma, se trata de amplios complejos con diferentes edificaciones, como lo es en el caso de Villa de Magencio, una vivienda muy completa construida a petición de dicho emperador, que apenas disfrutó, pero que significó un gran ejemplo para las edificaciones romanas y la importancia de las villas durante el periodo imperial. Por eso, a continuación, pues, iremos hablando de Villa de Magencio. En un principio, su situación geográfica, Villa de Magencio se encuentra ubicada entre la segunda y la tercera milla de la Vía Apia, Antica, la calzada romana más antigua que existe y una de las más importantes del Imperio Romano. De hecho, se le conocía como Regina Viarum, la reina de las calzadas, y alberga desde mausoleos, catacumbas hasta resto de villas, como en el caso que nos ocupa hoy. Villa de Magencio cuenta con un circo romano ubicado justo en la orilla de la Vía Piantica. Este complejo, ubicado a unos 8 kilómetros y medio del centro de Roma, se diseñó por el cónsul Apio Claudio el Censor en el año 312 a.C., con el fin de mejorar las conexiones por medio de carreteras. La Vía Apia contó con una muy buena construcción. Estaba pavimentada con lastras de piedra basáltica de forma poligonal y gracias a su anchura de 4 metros y 15 centímetros permitía que los carros pudieran pasar en dos direcciones. Esta vía sale desde Roma en la antigua Porta Apia, actualmente Porta de San Sebastiano, cuya construcción se debió a la expansión de Roma hacia el sur. Se sabe que se prolongó varias veces, aunque en un principio solo conectó Roma con Capua, y se fue extendiendo hasta unos 500 kilómetros, alcanzando el puerto de Brindisi, al sudeste italiano. La importancia de esta calzada es que conecta la capital del imperio con Grecia y Oriente, a través de dicho puerto, lo que significó un gran avance para el imperio romano.
La segunda parte va a tratar sobre la biografía, una pequeña biografía del emperador Magencio, con nombre completo como Marco Aurelio Valerio Magencio, nacido aproximadamente en el año 278. Fue hijo del emperador Maximiano de Occidente, quien fuera el augusto que acompañó a Diocleciano, emperador de Oriente, en la tetrarquía, que era el sistema de gobierno compuesto por dos augustos y dos césares. Cuando en el año 30 Diocleciano dimitió de su cargo, convenció a Maximiano de que hiciera lo mismo, debiendo asumir, de acuerdo a lo establecido, los césares como augustos. Estos césares eran Galerio y Constancio Cloro. Como nuevos césares, fueron designados Maximino Daya y Severo. Por tanto, quedaban fuera de las aspiraciones imperiales tanto Magencio, hijo de Maximiano y yerno de Galerio, como Constantino, hijo de Constancio Cloro. Sin embargo, ambos no se resignarán a ser relegados. A la muerte de Constancio Cloro, Constantino fue proclamado emperador por su tropa, y en Roma, Magencio también se subió al poder como príncipe, con el apoyo de sus tropas de Italia y África, el 28 de octubre del año 306. A esta elección se opusieron Severo y Galerio, que odiaba a su yerno porque no lo respetaba y, según su criterio, no poseía un espíritu guerrero. Magencio fue considerado un confiscador del trono y, para forzar su derrocamiento, se envió a Severo con sus tropas. Sin embargo, los hombres con los que pensaba combatir Severo eran los mismos que antes habían obedecido a Maximiano y rechazaron luchar contra el hijo del antiguo emperador. Un año más tarde, en el año 307, junto a su padre, Magencio se otorgó la categoría de augusto. Sin embargo, Maximiano realizó un acuerdo con Constantino, quien, al casarse con una hija de Maximiano, se convirtió en su yerno, quedando Magencio fuera del mismo, aunque luego fallecería Maximiano en su celda, a lo que fue conducido por Constantino acusado de traición. Dueño de Italia y de África, Magencio se unió a Maximiano Daya, augusto de Oriente tras la muerte de Galerio en el año 311, quien había dictado el edicto de tolerancia para impedir la persecución de los cristianos. Mientras la parte occidental del imperio, Constantino y Licinio, daban publicidad al edicto de tolerancia, Maximino lo resistió y, aunque suspendió las persecuciones, usó la táctica de las difamaciones, torturando a los cristianos para obtener la admisión de estos actos monstruosos. Para legitimarse en el poder, usó la memoria de su padre, haciéndose llamar Philipsis Divi Maximiani. Sin embargo, el pueblo no lo aceptó, pues el alza de los precios e impuestos creó gran disgusto popular y también en el Senado. Viendo en decadencia su imagen, intentó congraciarse con los cristianos, devolviendo los bienes confiscados, pero fue inútil. Constantino, por escrito, le exigió que abdicara, pero ante la negativa, le declaró la guerra, enfrentándose ambos en la batalla del Puente Milvio, donde Constantino, habiendo recibido la protección del dios cristiano, cuyos símbolos grabó en sus escudos, venció a Magencio, quien falleció en la huida de la guerra al destruirse el puente.
Al hilo de lo comentado por mi compañero en cuanto a la biografía de Magencio, nos adentramos en la cronología de la villa, empezando por la etapa de la villa republicana hasta la actualidad en posesión privada. Empezando por esta primera etapa, hay que decir que en un principio la villa de Magencio sería una villa republicana construida en el siglo II a.C. y con una posición escenográfica, encontrándose en una ladera de una colina que se sitúa enfrente de las colinas urbanas. Estas colinas son de origen volcánico y son colinas cuyas características morfológicas son muy útiles para el cultivo de la vid, y es por ello en lo que se ambientaron en esta zona para trasladar esta villa republicana que, como comento, la villa republicana eran una combinación de espacios residenciales y espacios de explotación. Pasando ya a la segunda de la etapa de la construcción, que tiene que ver con la etapa Julio-Claudia, hay que decir que durante este periodo se construyen dos ninfeos que se encuentran frente a la villa y una cisterna en opus reticulatum que posteriormente se unirá a la misma. De los dos ninfeos, el mayor aún tiene restos de decoración pictórica. Y en este siglo II también habrá una transformación radical por parte de uno de los propietarios, que será Herodes Ático, un personaje muy importante en Roma y que la incorporará a su posesión de pago triopio. Siguiendo con la tercera de la etapa, nos encontramos ya en la etapa imperial, que aquí en esta etapa entra en acción el personaje al que se debe el nombre de esta villa, como es Magencio, que construirá el edificio residencial, así como el circo y el mausoleo familiar, donde enterrará a uno de sus seres queridos, como es su hijo, Valerio Rómulo, que fallecería en la adolescencia. Por otro lado, también esta residencia sería un palacio secundario al Palatium de Magencio. Y tras ello, pasamos ya a la siguiente de la etapa, en la que, tras ser derrotado Magencio por Constantino, terminará la construcción de la basílica que inició el personaje anteriormente comentado, y posteriormente se producirá un abandono de la misma, llevando a Constantino a donarlo al patrimonio de la Iglesia, que será el Patrimonium Appiae, y ya finalmente, tras esta serie de etapas de posesión, pasamos a la última etapa que corresponde un poco más cercana a la actualidad, en la que también habrá una gran cantidad de propietarios que se harán con ella, como los condes de Tusculum, los Cenci, los Matei, entre los siglos XVI y XVIII. Y finalmente pasará a la posesión de la familia Traslonia, que la anexionarán a otro de sus territorios, transformando lo que es el mausoleo en un establo y lo que es la villa en sí en una granja, hasta que ya sería adquirida por el municipio en 1943, y desde 1960 se ha visto inmersa en un proceso continuo de restauración.
Bueno, pues yo voy a seguir con el apartado de las excavaciones. En primer lugar, debe ser mencionado que el complejo arquitectónico fue falsamente atribuido en un principio al emperador Caracalla de la dinastía Severiana, hacia el primer cuarto del siglo XIX. Y posteriormente, ya a mediados del siglo XVIII, los restos que componían el antiguo complejo arquitectónico se encontraban enterrados casi en su totalidad, sujetos a periódicas actividades agrarias y equinas. Pasaré a hablar ahora sobre las excavaciones durante el siglo XIX. En 1825 fueron los Trelawney, como bien mencionó mi compañero Pablo, quienes encargaron la realización de las primeras excavaciones sistemáticas, aunque sugeridas en la forma y en la finalización por Antonio Nivi. Tras 8 meses de dura excavación, el circo había resurgido por completo hasta la Puerta del Triunfo, situada en la calle llamada Asinaria, lo que actualmente equivaldría a la vía Apia Pignatelli. Según iban siendo llevadas a cabo, cerca de esa puerta fueron encontradas 2 inscripciones, una de las cuales indicaba a Magencio como el promotor de la villa y a su hijo Rómulo como el individuo al que dedicaba el monumento. Al describir la excavación, Nivi observó meticulosamente la calidad mediocre de los muros y las losas de mármol de las inscripciones, por lo que en ese sentido procedió a datarlas alrededor del siglo IV. Finalmente, la familia Tornolia continuó excavando el terreno durante todo el siglo XIX, con 2 campañas importantes desarrolladas entre 1877 y 1883. Ya hablando sobre el siglo XX, en la década de 1900, la necesidad de intensificar las acciones para proteger los monumentos de la Vía Apia Antica fue tenida en consideración por los órganos administrativos. En ese sentido, en 1926, el conjunto arqueológico de Massimiano se incluyó en los planes de intervención gestionados por el municipio de Roma y por el Ministerio de Instrucción Pública. En 1941 fue realizado además un estudio arquitectónico y topográfico que involucraba estas estructuras y la del área monumental adyacente, todo con el objetivo de incluirlas en el Plan de Toledo, un plan arquitectónico elaborado con el objetivo de restaurar las zonas monumentales más urgentes, así como dotarlas de zonas verdes. Dicho plan fue elaborado por el arquitecto Marcello Piancettini y abandonar la razón de la invasión aliada en 1943, por lo que la administración municipal procedió a llevar a cabo la expropiación de la mayor parte de las estructuras monumentales, conformando así la actual zona arqueológica. Sobre todo, también hay que tener en cuenta que durante la época de posguerra, debido a las dificultades económicas, la zona siguió siendo arrendada para uso agrícola. Sería solo a partir de 1960 cuando fue objeto de las primeras intervenciones de excavación y restauración que se han sucedido periódicamente desde entonces. En ese sentido, en esta década fue cuando Romanelli y Pisani Sartorio realizaron un verdadero estudio sobre la prospección del terreno, descubriendo gran parte de los restos que hoy en día se encuentran. En los años 1965 y 67, nuevas intervenciones de excavación y restauración afectaron a las estructuras del palacio, dando como resultado el inestimable conocimiento de la evolución de su trazado desde una villa suburbana de época republicana y adrianea hasta un palacio imperial de época tetrárquica. Consecuentemente, otras campañas de excavación y consolidación arqueológica han seguido desarrollándose hasta entonces, en concreto durante la década de los 70 y a principios de la década de los 2000. En los 70, sobre todo, se retomó y restauró la espina del circo, mientras que a principios de los 80 se restauró parcialmente el mausoleo. Y luego, más recientemente, en esta misma década, las cárceles del circo y la restauración de las cripta funeraria. Sería durante esta última década mencionada, es decir, los años 80, luego de una exhibición documental, cuando el complejo fue abierto finalmente al público. Ya dando paso a las excavaciones en el siglo XXI, cabe recalcar que en la primera década del siglo XX fueron llevadas a cabo varias campañas de excavación, desarrolladas sobre todo entre los años 2003 a 2006 y 2007 a 2012. Ambas revistieron un alto grado de dificultad debido a la interconexión de los restos excavados en otras intervenciones, así como por la reutilización del complejo en fases sucesivas. Sin embargo, los excavadores arqueológicos no desesperan en su labor, como así no lo hicieron tampoco en su día, y siguen trabajando en la interpretación de los restos excavados para establecer hipótesis factibles. Finalmente, cabe añadir que desde 2008 la Villa de Magencia forma parte del sistema de museos municipales y que las excavaciones no han cesado en ningún momento, a pesar de los años, ni que dicha intención predomine entre el variopinto grupo de arqueólogos que trabajan en la susodicha villa.
La residencia de Magencio fue la residencia imperial de Magencio. Este edificó un suntuoso complejo palaciego, compuesto por 3 edificios principales, un palacio, un mausoleo dinástico y un circo. Es una extensa zona arqueológica situada en el kilómetro 3 de la Vía Apia, entre la Basílica de San Sebastián y la tumba de Cecilia Metella. pero Magencio no llegó a disfrutar plenamente de esta lujosa villa, pues falleció en su enfrentamiento con Constantino I. Según las fuentes históricas, apareció ahogado en las aguas del Tíber el 28 de octubre del año 312, en el transcurso de la famosa batalla del Puente Milvio. Su cadáver fue recuperado en las aguas y fue decapitado. Su cabeza paseaba en una pica por las calles de Roma. La basílica que estaba construyendo en el Foro, conocida como la Basílica de Magencio, fue modificada y concluida en el 313 por su vencedor. Hoy apenas se conservan restos de esta lujosa residencia, que probablemente fue posteriormente donada a la iglesia por Constantino. El complejo palaciego se edificó sobre una antigua villa republicana. Posteriormente, en el siglo II, fue muy transformada por el griego Herodes Ático. Este retórico político y gran mecenas lo incorporó a su enorme villa, conocida como Pago Triopio. A la entrada había una sala, a modo de vestíbulo o antecámara, que permite suponer que era una zona destinada a actos oficiales, audiencias o recepciones. El elemento central de la zona palaciega era un salón de 33 por 19 metros, con un ábside en una de sus cabeceras. En las paredes que se han conservado aún perduran parte de las conducciones de calefacción que la aclimataban. El elemento central de la zona palaciega era un salón de 33 por 19 metros, con un ábside en una de sus cabeceras. En las paredes se han conservado aún la parte de las conducciones de calefacción que la aclimataban. El palacio estaba construido con estructuras de opus caementicum, revestido de ladrillo, y se plantea que constaba de 3 pisos alcanzando unos 16 metros de altura. Aunque las ruinas hoy existentes no permiten apreciar adecuadamente el conjunto, aún pueden distinguirse vestigios de sus dependencias anexas.
El circo. Es uno de los circos romanos mejor conservados, ya que conserva parte de todos sus elementos arquitectónicos. Perfectamente adaptado al terreno, el recinto se asienta a lo largo de un pequeño valle, ligeramente en pendiente, de este a oeste, y flanqueado por 2 alturas. Estas están ocupadas respectivamente por el Palacio Imperial al norte y la cercana tumba de Cecilia Metella al sur. El circo, o circum, tiene unas dimensiones de... El circo, o circum, tiene unas dimensiones de 520 metros de longitud y 92 metros de ancho. 3 filas de grada discurrían por los lados largos del circo, cuyo aforo se estima en unos 10.000 asientos. Estaban dispuestas sobre estructuras abovedadas, iluminadas por ánforas insertadas en la mampostería. Un muro central de 296 metros de longitud, exactamente 1.000 pies romanos, definía la espina. Originalmente estaba recubierto de mármol blanco, con sendos pilares cónicos, metae, señalando sus extremos. La espina estaba decorada con numerosas estatuas dispuestas en edículos y entre ellas había varias cuencas de agua interconectadas que formaban una especie de canal, Euripus. En su centro se elevaba un obelisco de 16,54 metros de altura, de granito egipcio procedente de las canteras de Asuán. En el lado suroeste se ubicaban las 12 cárceres, que eran las estancias donde jinetes, monturas y carros guardaban hasta el comienzo de los espectáculos. Estaban franqueadas por 2 altas torres, junto a las cuales había sendos accesos. La entrada principal, similar a un arco triunfal, Porta Pompae, por la que salían las áurigas victoriosas y precedidas hacia el exterior por unos escalones que se encontraban en el lado este, justo en el extremo curvo del circo. En ella se halló en 1825 una placa cuya inscripción permitió identificar el complejo, traducido y reza: Divino Rómulo, hombre de nobleza memoria, 2 veces cónsul ordinario, hijo de nuestro señor Magencio Invicto y perpetuo Augusto, nieto de divino Maximiano. Actualmente puede verse una copia de la referida inscripción colocada en el interior del fornix de la puerta. El recinto está conectado con el palacio a través del criptopórtico preexistente. Magencio lo hizo ampliar hasta alcanzar 115 metros de longitud para facilitar la comunicación con el palco imperial, pulvinar,
situado en el lado norte del circo. Al sur aún perduran restos de la construcción del Iudicum, la tribuna dispuesta para los jueces de las competiciones que aquí se celebraban.
Cuando hablamos de un circo romano, además de su estructura y majestuosidad, también debemos tener en cuenta el gran impacto cultural que significó para la sociedad romana. Los espectáculos que se hacían en dicho circo eran aclamados por toda la población. En un principio era la élite quien asistía a estos, pero debido al gran protagonismo que fueron adquiriendo durante la época imperial, no solamente los integrantes de los grupos sociales más favorecidos podían sentarse en las gradas, sino también los grupos populares. En este punto ya empezamos a hablar acerca del funcionamiento del circo. Aquí ya deberíamos tener claro que en este recinto alargado se celebraban juegos que consistían en carreras de carros y caballos. Realmente habían varios tipos de espectáculos, pero en el caso de las carreras podía variar. Tenían nombre según el número de caballos que llevaba cada carro. Si eran dos, se llamaban vigas, si eran tres, trigas, y cuatro, cuadrigas. Estos últimos eran los más comunes en el circo de Magencio. Los aurigas eran los encargados de conducir los carros. Se trataba de deportistas de alto rendimiento, con mucha experiencia, fuerza y preparación. Era necesaria la experiencia porque al tratarse de carreras de alta velocidad y curvas, el auriga tenía que saber el momento exacto para frenar los caballos y dominar la carrera. Debido al alto riesgo que supuso este deporte, la esperanza de vida de los aurigas era corta, pero de todas formas era un oficio muy bien pagado y contaba con una gran preparación destinada a este espectáculo. La competición consistía en dar 7 vueltas en torno a la espina del circo, lo que significaban 14 curvas en los extremos, extremos en los cuales se encontraban las metas. En las dos esquinas del circo estaban, en la zona oeste, las cárceres, por donde entraban los participantes, y en la zona este, la Porta Triunfalis, donde terminaban su recorrido. Además, contaban con la ova, una especie de obeliscos a los que se les añadía una bola cónica cada vez que un participante completaba una vuelta, por lo que en total llegaban a tener 7 cada uno y servían para avisar al público cómo iban sus corredores favoritos. En el caso de Magencio, se dice que en este circo solo se llegaron a celebrar 2 juegos, los inaugurales y luego más tarde los juegos fúnebres en honor al hijo difunto del emperador, el joven Valerio Rómulo.
El mausoleo. Para coger sus restos y los de los demás miembros de su familia, Magencio hizo construir en su villa un suntuoso mausoleo dinástico. El edificio, presuntamente inspirado en el Panteón de Agripa, es una majestuosa construcción circular abovedada de 33 metros de diámetro. Estaba precedido de un amplio pronao, con 6 columnas en el frente. Se accede a él descendiendo por una leve escalinata, si bien dispone de otro acceso trasero opuesto. El interior, cubierto con una bóveda de cañón, está sostenido por un enorme pilar central octogonal, de 7 metros y medio de diámetro. En él están, horadados, 6 nichos, rectangulares y circulares, dispuestos para coger las urnas funerarias. El resto del espacio interior es un gran corredor libre, si bien las paredes exteriores cuentan también con otros tantos nichos, estos de mayor tamaño. Todo el conjunto estaba insertado en un soberbio cuadripórtico de 107 por 121 metros, cubierto con pequeñas bóvedas de crucero sustentadas con pilares de ladrillos y muros alistados. Aparentemente, la estructura no llegó a concluirse, pero no se han hallado restos de pavimento ni de estuco con que previsiblemente estuviera revestido. No obstante, debió acoger los restos de Valerio Rómulo, hijo de Magencio y de su esposa Valeria Maximila, hija del emperador Galerio. El joven falleció prematuramente a los 14 años de edad y por él es hoy conocido como Mausoleo de Rómulo. Tras su muerte fue divinizado y en su honor se erigió en el Foro Romano un templo, el Templo del Divino Rómulo, hoy atrio de la iglesia de San Cosme y San Damián. Restos arqueológicos. En cuanto a los restos arqueológicos, en la actualidad apenas se conservan restos de esta lujosa villa, debido en gran parte al gran número de propietarios que han poseído estas dependencias y por otro lado debido a la antigüedad del conjunto arquitectónico. Obviando el mausoleo, tratado anteriormente, en la actualidad los restos se dividen en las zonas del palacio y del circo. Sobre los restos hallados en el circo, cabe destacar el obelisco Agonali, una copia de un obelisco egipcio que llegó a estar en 3 ubicaciones diferentes. La primera ubicación fue durante el siglo I, en el templo de Isio, dedicado al dios egipcio Serapis, en el Quirinale. La segunda ubicación fue durante el siglo IV, en el circo de la actual Villa de Magencio, en aquel entonces conocido como el Circo de la Vía Apia. La tercera ubicación se dio en 1467, cuando el Papa Inocencio X lo traslada a la Piazza Navona, en el centro de la Fontana dei Quattro Fiumi de Bernini, Fuente de los Cuatro Ríos.
Bueno, para concluir, esta investigación de la vida de Magencio nos permitió, tanto grupal como individualmente, la oportunidad de conocer acerca de las edificaciones del Imperio Romano y la importancia de estas no solamente respecto al legado cultural, sino también a ser conscientes de su necesaria conservación debido a la riqueza arqueológica que posee. Por eso recomendamos su visita si un día van a Roma y que sepan que en internet se puede encontrar muy buena información, ya que la villa cuenta con una página web muy útil que contiene todos los datos de cómo llegar a la Vía Apia Antica y, por supuesto, conocer lo que fue la villa del emperador Magencio. Muchas gracias.